Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy tenemos una edición de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, realizado en parte por el apoyo de la Fundación John Dee and Catherine T. MacArthur. Comentaremos algunas novedades de interés muy especial para los trabajadores contratados, también llamados familiarmente braceros, y sus familias. Como recordaremos, el verano pasado, el Departamento Federal del Trabajo emitió por fin una serie de medidas a fin de proteger al trabajador al que se contrata en el exterior, por lo general en México, para venir a Estados Unidos con visas llamadas H-2B a realizar trabajos forestales, en hoteles, en jardinería o en empacadoras de mariscos. Entre las protecciones estaban procedimientos más claros para el reclutamiento, los honorarios mínimos y pagos de gastos de viaje y de visa. Platicaremos con una trabajadora que fue parte del intenso trabajo de agrupaciones civiles por demandar esas nuevas medidas pro trabajador. Pero resulta que al llegar el invierno, el lobby de las industrias que viven de los trabajadores huéspedes lanzó un duro contraataque en el Congreso de los Estados Unidos. Y así, con el apoyo de influyentes legisladores de los estados que más atraen trabajadores contratados, logró incluir en la ley presupuestaria artículos que deshacen algunas de las protecciones federales recién promulgadas. El lobby de los empresarios logró que se ampliara grandemente el programa H-2B para atraer a miles más de trabajadores no calificados y además logró quitarle fondos al Departamento del Trabajo, lo cual en la práctica debilitará la labor de inspección y de vigilancia de los derechos del trabajador contratado con visa H-2. Y eso no es todo. Todavía avanzan dentro del Congreso iniciativas empresariales, llamadas de apoyo a la pequeña empresa o al trabajo estacional, que proponen ampliar aún más la capacidad de los patrones de traer trabajadores del exterior y diluir aún más las nuevas reglas que gobiernan estos programas de contratación y que gobiernan las obligaciones de los patrones de cumplirle a los obreros contratados sus más elementales necesidades salariales o de trabajo. De esto también vamos a platicar con una defensora de los derechos del migrante que ha seguido de cerca las escaramuzas en el interior del Capitolio en Washington. Hágase usted parte de este programa, sobre todo si usted es un trabajador contratado o bien ha sido parte de estos contratos o sabe de alguien que haya sido contratado. Llámenos con su experiencia al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. También vamos a platicar sobre un importante reporte de investigación que hiciera también el Economic Policy Institute sobre qué tanto refleja en verdad el motivo o el origen de crear este programa de trabajadores visados o trabajadores huéspedes. Nació, ustedes recordarán, también con la idea de que efectivamente hacen falta y escasez de cierto tipo de trabajadores para ciertas industrias. Al parecer, el informe del cual vamos a platicar con un experto, con un analista, pues nos dice que no es tan así o no pudiera estar retratando la realidad de lo que sucede. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primer invitada. Ella es Adareli Ponce Hernández. Ella es trabajadora con visa H-2B y también es miembro del Comité de Defensa del Migrante y se va a conectar con nosotros desde Hidalgo, México. Vamos a ver si ya está con nosotros vía telefónica. Adareli, ¿nos escuchas? Estamos por conectar a Adareli y más adelante vamos a platicar con quien es la directora de incidencia política del Centro de los Derechos del Migrante, que se encuentra en Baltimore, aquí en los Estados Unidos. Ella es Elizabeth, para que nos cuente también un poco del trabajo que se están haciendo y cómo es que van a impactar estos cambios de los cuales les avanzábamos la información a manera de introducción. Y como les mencionaba, Daniel Costa nos va a platicar también la perspectiva de este Instituto de Política Económica para que nos diga qué es lo que han descubierto en estos recientes análisis. Y vale mencionar además que no solamente el instituto del cual vamos a platicar sobre su investigación ha encontrado estas fallas sistemáticas, se puede decir, en todo este programa de trabajadores visados. También hay otras investigaciones periodísticas que demuestran con testimonios, con entrevistas de trabajadores y además con ciertos documentos que ya están en corte de aquellos trabajadores que se han quejado, que han demostrado con documentos, con testimonios, sus abusos, cómo es que este programa podría estar teniendo algunas fallas y por qué la urgencia de las protecciones que se han estado trabajando. Elizabeth está con nosotros, Elizabeth Moldina, ella es directora de Incidencia Política, como les decía, de los Centros del Derecho del Migrante en Baltimore se encuentra. Elizabeth, bienvenida a Línea Abierta, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme.
Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Elizabeth, bueno, nosotros avanzábamos al principio que desde octubre, desde finales de octubre pasado, varios congresistas, varios grupos empresariales que se encargan precisamente de estar haciendo estos contratos con trabajadores que vienen con la visa H-2B, están queriendo deshacer estas nuevas protecciones que con mucho trabajo se hicieron anteriormente. ¿Nos puedes platicar un poquito de todo esto que está sucediendo y qué podría suceder también con el intento a la hora de procesar o de asignar el presupuesto federal? ¿Cómo podría esto hacer que retrocedan los avances en protecciones que ya se habían adelantado?
Sí, gracias. Bueno, me gustaría comenzar primero con un poco de información sobre las reglas que al final salieron en abril del año pasado. Ya sé que Arareli va a poder dar un poco más información sobre esto también, pero vimos algunos cambios muy importantes en el programa H-2B el año pasado. Muchas más protecciones para los trabajadores migrantes. Y una de las protecciones importantes es lo que se llama la garantía de 3/4 partes. Y es una garantía que los empleadores tienen que pagar a los trabajadores por lo menos 3/4 partes de lo que les prometieron en su contrato. ¿Y qué significa para los trabajadores? Significa que no pueden estar esperando mucho tiempo. Muchas veces lo que pasa a los trabajadores, y Arareli tiene experiencia con eso, que llegan a los Estados Unidos y esperan. Y esta garantía es una protección muy importante que lamentablemente está bajo ataque en el Congreso de los Estados Unidos. Y hay otras protecciones, los dejo a Arareli para hablar, pero quería subrayar la importancia de esta protección. Como decía, el programa está bajo ataque por los empleadores, por las industrias que no quieren pagar a los trabajadores como les deben de pagar y no quieren ofrecerles las protecciones que merecen y que no quieren mantener la transparencia en el programa que realmente necesitamos para asegurar que se cumple con la ley. Entonces, en octubre del año pasado, primero vimos dos ataques como legislativos, uno en la Cámara de Representantes y otro en el Senado, que quitarían todas las nuevas protecciones que recibimos en el programa al final, en abril. Pero al momento no estamos viendo que estos proyectos de ley se mueven. Al momento, como están presentados, están sobre la mesa, pero no vemos hasta ahora que tienen una manera de avanzar en el Congreso. Pero lo que sí pasó al fin del año pasado es que el Congreso pasó su presupuestario, lo que se llama Appropriations Bill en inglés, o sí. El Omnibus, que es como el gobierno de Estados Unidos da fondos a todas sus agencias y sus departamentos para hacer su trabajo. Y como parte de eso, había como unas provisiones que lamentablemente quitan los fondos del Departamento de Trabajo para hacer cumplir con la garantía de 3/4 partes, por ejemplo. Este cambio no significa que el derecho no existe más, solamente significa que el Departamento de Trabajo no puede hacer cumplir esta provisión. Entonces, el trabajador tendría que que ir a la corte o pedir directamente primero al empleador que le dé el dinero para el tiempo aún no trabajado. Porque cada trabajador tiene el derecho a recibir por lo menos 3/4 partes del del dinero, del pago que deben de recibir durante un periodo de 12 semanas. ¿Puedo parar si quiere preguntar
sí,
algo?
Sí, no, me gustaría, ya que no hemos logrado contactar con Adarely, mencionábamos cuáles habían sido esos avances de protecciones, y nos decías, Elizabeth, y es parte de lo que CDM ha puesto más su enfoque, su énfasis, es en este asunto de la importancia de las de asegurar las 3/4 partes para garantizarles el sueldo, digamos, que se les promete mientras son reclutadas. Pero podríamos mencionar y recordar un poquito a quienes nos están escuchando cuáles eran esas normas, nuevas normas, como es la prohibición de cobrar la cuota de reclutamiento, las no represalias. Entonces, dicho estas, y si quieres agregar algunas otras más, ¿cómo es que el que va a afectar que el Departamento del Trabajo, como ya lo mencionabas tú y nosotros lo decíamos al principio, está quedando, digamos, fuera, no va a poder garantizar que se cumplan estas protecciones? Si lo podemos explicar un poquito más, el impacto.
Sí. No quiero minimalizar el efecto, y hay unas otras cosas, unos otros efectos que puedo platicar un poco más también. Pero para comenzar, las nuevas protecciones, uno es que cada trabajador tiene el derecho a recibir sus términos de empleo cuando están reclutados. Entonces, antes de ir al consulado, el trabajador tiene el derecho a recibir sus términos de empleo. Y eso es muy importante porque hemos visto en el pasado que muchos trabajadores escuchan unos términos de empleo, después llegan al consulado y les dicen otro, y después durante el transporte de Estados Unidos, un reclutador les cuenta otros términos de empleo y al final llegan al trabajo y es completamente otra cosa. Entonces es muy importante que los y las trabajadoras sepan que sí tienen el derecho a recibir los términos de empleo exactamente en papel, cómo van a ser en el trabajo. Y ahora tienen el derecho. Otra cosa... dijiste que...
Y Elizabeth, ¿nos puedes contar un poco cuáles son los argumentos que están utilizando tanto los congresistas como estos grupos empresariales para tratar de deshacerse o de eliminar estas nuevas protecciones? ¿Qué argumentan ellos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué hay que deshacerse de estas?
La verdad es que yo no he escuchado argumentos en contra de esto. Es más como quieren correr todo el programa H2D desde el Departamento de Trabajo hacia el Departamento de Seguridad Interna, que no le interesa nada de estos temas. Entonces, por correr el programa entre los departamentos, automáticamente quitaría todas estas protecciones. No creo que tengan argumentos en contra de esto, que tiene sentido decir a los y las trabajadores qué van a hacer en los Estados Unidos. No sé qué explicación pueden ofrecer por no dar los términos de empleo a los trabajadores, pero realmente es como no quieren que el Departamento de Trabajo les revise el trabajo. No quieren que
los monitoren.
La ley. Uh-huh. Sí, uh-huh. Porque piensan que es un programa de como su negocio, que no tiene que ver con el trabajo de personas. Es como lo piensan como si fuera, no sé qué pueden pensar, pero... No quieren que el programa sea monitoreado por el Departamento de, de trabajo y punto.
Del trabajo, ya. Y pudiéramos quizás ser explícitos o entender fácilmente cómo impactaría el que estas medidas, nuevas protecciones, se deshagan para los trabajadores que vienen con estas visas H2B, porque imagínense, bueno, que no se les cumpla lo que se les promete cuando se les está reclutando, o el no asegurarles estas tres cuartas partes de su sueldo, como lo explicabas hace un momento, el no tener represalias. Quizás lo podríamos entender un poquito mejor. Entonces, ¿cómo sí beneficiaría a estos empleadores, a estas empresas que precisamente son las que más contratan a los trabajadores que vienen con este tipo de trabajo? Vamos a seguir hablando de esto y más, pero nos vamos a la primer pausa en línea abierta y regresamos. Si usted tiene alguna experiencia que quiera compartir con nosotros, eres o ha sido trabajador utilizando esta visa H2B, nos puedes llamar al 1-800-34-LINEA.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Elizabeth Moldín está con nosotros, directora de Incidencia Política del Centro de los Derechos del Migrante. Ella está con nosotros desde Baltimore. ¿Nos podrías decir, Elizabeth, también, si nos puedes comentar, cómo crees que va a ir evolucionando la política de las visas H2B en un futuro cercano con todo este movimiento que estamos viendo de querer deshacer las nuevas protecciones?
Realmente, yo no puedo envisionar un futuro en que quitan estas protecciones. Son tan importantes a los y las trabajadores. Y bajo la ley, como está escrita, no se puede emplear trabajadores migrantes temporales con una visa en los Estados Unidos, pagándole, por ejemplo, menos de lo que se pagaría a ciudadanos. Y entonces es tan importante que el Departamento de Trabajo monitorea el programa para asegurar esto para los ciudadanos. Bueno, pero desde el punto de vista de los migrantes, ¿qué significa? Significa que no les pueden pagar menos de lo que pagarían a ciudadanos de los Estados Unidos. Significa que no pueden ser explotados en su trabajo, que no pueden ser como víctimas de la trata humana, que no pueden ser pagados menos, no pueden vivir en casas que tienen que tengan como condiciones muy malas, que tienen que mantener un programa justo que trata bien a la gente como trataría a personas en cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, no puedo imaginar un mundo en que quitan todas estas protecciones. Igual, los empleadores tienen un poco de fuerza ahora. No sé cómo se organizaron. Tal vez es porque es un año de las elecciones en los Estados Unidos, que los empleadores pequeños dicen a sus senadores y a sus congresistas, tienen que hacer lo que queremos nosotros, y si lo hacen, les vamos a dar el dinero para ganar en sus elecciones. Hay mucha presión para todos los y las congresistas, como es un año de elecciones en Estados Unidos, y tal vez por eso tienen un poquito de fuerza. Pero yo creo que, o espero que el resultado va a ser que los proyectos de ley no van a avanzar, y que espero que estas provisiones del presupuestario solamente duran 9 meses, solamente duran hasta los fines de septiembre, y esperamos que no sigan después de eso, que después de los 9 meses ya está y que regresamos a tener toda la fuerza de las reglas nuevas.
Bien. Y mientras se espera, mientras pasan estos meses que Elizabeth nos acabas de decir, cuéntanos cuáles son estos enfoques o estas prioridades del Centro de Derechos del Migrante respecto a los trabajadores que vienen con estas visas. Hemos mencionado en otros programas que son parte de esta serie de que la importancia de que conozcan sus derechos. Cuando hablabas hace un momento, bueno, si contratan estadounidenses, obviamente difícilmente los van a poder abusar o explotar, y sobre todo pues tienen el manejo del idioma inglés, que muchas veces estos trabajadores que vienen con esta visa no lo tienen y tampoco conocen bien sus derechos. Háblanos de esas prioridades que tiene el CDM respecto a este programa de trabajadores que vienen con este tipo de visa.
Sí, es muy importante saber que, como dijiste, que sí tienen derechos bajo la ley, y uno de estos derechos, que es un derecho nuevamente protegido bajo las nuevas reglas, es el derecho a no experimentar represalias en el trabajo por contactar a un abogado, a un centro de trabajadores, a un sindicato. Si uno tiene una queja sobre algo que está pasando en el trabajo, tiene derecho a ponerse en contacto con un abogado, con el Departamento de Labor, con la policía si es un crimen, y no puede haber represalias por eso. Y es muy importante saber eso. Si uno tiene preguntas sobre sus derechos, siempre puede ponerse en contacto con nosotros o con el Departamento de Trabajo, que sí recibe quejas y que tiene personas que hablan español, que pueden contestar llamadas. Y que siempre estamos para apoyarles. Entonces, sí, es importante saber que se tiene derechos, y es importante también actuar bajo estos derechos en Estados Unidos o después de regresar. Si uno tiene demasiado miedo, puede ponerse en contacto con nosotros después de regresar, y si no podemos llevar el caso, podemos ayudarle en encontrar a alguien que sí puede tomar el caso. Y nuestras prioridades, aparte de eso, queremos proteger las nuevas reglas. Es muy importante que no van quitando partes de las reglas nuevas. Entonces, nosotros trabajamos con un grupo de abogados de litigio para proteger estos derechos en las cortes, y también seguimos frente de la legislatura, de las agencias y los departamentos del gobierno federal para asegurar que no quiten partes de las nuevas reglas, y también para fortalecer estos derechos y para intentar dar transparencia al programa y para darles a los trabajadores herramientas como los que tenemos en contratados.org, para que los trabajadores hablen uno con otro y que se avisen sobre cuáles problemas están experimentando y qué pueden hacer.
Este asunto de las represalias, Elizabeth, que mencionabas hace un momento, digamos que si el Departamento del Trabajo no va a estar monitoreando que estas personas que contratan a los trabajadores con este tipo de visas, ¿cómo se va a asegurar un trabajador que quizás nos esté escuchando de que no va a recibir represalias ni amenazas y que podría regresar a trabajar en la siguiente temporada si se anima a demandar algún abuso, a decir que lo están tratando mal o que sus condiciones laborales o de vivienda no son las más humanas, o las necesidades básicas no son cumplidas? ¿Cómo asegurar que efectivamente esas represalias no las va a sentir alguien si no hay un monitoreo?
Sí, siempre es difícil saber exactamente qué va a pasar en estas situaciones, pero lo que podemos hacer es actuar para proteger al trabajador, para decir, este trabajador tiene derecho a regresar al trabajo, que no pueden discriminar en el reclutamiento. Uno de los problemas muy grandes con los programas H2A y H2B es que hay una falta enorme de transparencia en el reclutamiento.
Exacto. Y desde ahí comienza. Ajá.
Sí, ahí es el problema porque quién sabe al nivel de la comunidad, quién sabe quién es el reclutador y cómo podemos asegurar que este reclutador no discrimine en el año que viene. Y lo que podemos hacer y lo que estamos intentando hacer es crear un tipo de transparencia en todo el reclutamiento, en toda la cadena, para que los reclutadores no sigan evitando como la fuerza de la ley. Y es difícil, dado como la frontera, que hay dos países y uno dice, ¿qué puedo hacer en otro país? Pero estamos intentando por contratados y por estas nuevas reglas a dar más y brindar más transparencia al programa. Y no sabemos exactamente cómo lo vamos a ver bajo las nuevas reglas, pero las reglas nuevas requieren que los empleadores apuntan en sus formularios quiénes son sus reclutadores. Y nosotros pedimos en nuestros comentarios al gobierno que tuvieran que escribir todos los reclutadores, toda la cadena, no solo como tu abogado en Estados Unidos o una agencia con la que trabajan, pero que alistan todos los intermediarios entre este como contacto primario en Estados Unidos y el reclutador en la comunidad ahí en México o en cualquier país de donde vienen los y las trabajadores. Pero no sabemos cuánta información nos van a poder mostrar o dar, pero esperamos que sea más para poder proteger a los y las trabajadores de este tipo de discriminación en el reclutamiento por el tema de las represalias.
Ya, de discriminación y de abuso del reclutador. Incluso por ahí hablábamos también en programas anteriores de la lista negra de reclutadores para quienes van y se quieren anotar en la lista. Tengan mucho cuidado con quién lo están haciendo. Ya casi para despedirnos, Elizabeth, me gustaría que nos hagas un recordatorio muy breve de los derechos fundamentales que tienen estos trabajadores que vienen con este tipo de visa H2B y qué es lo que ustedes como Centro de Derechos del Migrante les recomiendan que tengan muy presente y en mente al llegar a los Estados Unidos con una visa H2B.
Sí. Cada trabajador tiene el derecho a recibir sus términos de empleo al reclutamiento. Entonces, cada trabajador, para evitar fraude y para asegurar qué va a hacer en los Estados Unidos, debe de pedir estos términos de empleo y revisarlos para ver cuánto le va a pagar, cuántas horas por semana, cómo son las condiciones de trabajo. Después, recuerdan que hay una prohibición contractual de las cuotas de reclutamiento laboral internacional. Significa que el reclutador no les puede cobrar una cuota del reclutamiento. Si ellos van a cobrar una cuota, debe ser de los empleadores, pero no les pueden cobrar a ustedes, trabajadores, cuotas del reclutamiento. 3, tienen una garantía de recibir por lo menos 3/4 partes del sueldo prometido en los términos de empleo. Significa que no pueden estar esperando semana por semana en el trabajo, sin trabajo y sin que les paguen. Y al final, hay una prohibición de represalias significa, como decía, que el empleador no puede no puede tomar represalias en contra de los trabajadores por ponerse en contacto con abogados, con el Departamento de Trabajo, o para recibir consejos sobre,
sí,
sobre quejas. Y una cosita más, que tienen el derecho a recibir reembolsos de sus cuotas de visa y transporte. Cuando terminan 50% de su contrato, les deben de reembolsar todo este dinero que han pagado para poder llegar. Y cuando terminan, cuando llegan al final de su contrato, deben recibir un pago para su transporte de regresar a México. Es muy importante pedir el dinero. Los empleadores deben de pagar eso.
Bien. Pues muchas gracias por hacernos el recuento de los derechos y sobre todo de lo que tienen ustedes, si es que están escuchándonos, los trabajadores que vienen con las visas H2B o conocen a alguien que tengan muy en mente todo lo que Elizabeth Moldín nos acaba de mencionar, aquellos trabajadores que vienen con la visa H2B, todo esto lo tienen que tener muy presente al llegar a los Estados Unidos con este tipo de visa y que lleguen contratados. Nos referías a la página contratados.org y la repetimos aquí. Elizabeth Moldín, directora de Incidencia Política de Centro del Derecho del Migrante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Línea Abierta. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Elizabeth?
No, muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias, Elizabeth. Nosotros continuamos en Línea Abierta y seguimos con más informaciones para ustedes que vienen contratados a los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa y regresamos. El número, si quiere usted participar, es el 1-800-345-4632. Continuamos en Línea Abierta y ya está con nosotros desde Modesto, California, Daniel Costa. Él es director de la Ley de Inmigración y Política de Investigación del Instituto de Política Económica. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal, Daniel Costa?
Hola, Chedis. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con usted.
Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Bueno, ustedes acaban, no tan recientemente, pero en los días pasados, de publicar un informe que nos habla precisamente de este programa de trabajadores con visa H2B, trabajadores temporales, que responde o tendría que responder a la escasez de mano de obra o, ustedes lo mencionan, o mano de obra temporal más bien barata. Háblanos sobre este. Primero que nada, dinos pues el contexto político. ¿Por qué es que ustedes deciden hacer esta investigación?
Bueno, hace ya tiempo que investigo sobre la migración laboral y me interesó este programa porque ha sido y continúa a ser controversial por varias razones, pero especialmente cómo establecer las reglas del programa, especialmente en términos de los salarios apropiados que se deben pagar a los trabajadores H2B y cuáles deben ser las condiciones laborales y las protecciones para trabajadores. Y también el lobby empresarial siempre dice que no pueden encontrar trabajadores para los oficios principales de H2B. Y en términos del contexto político, bueno, este programa es una de las prioridades de las empresas que emplean a los trabajadores migrantes y esas empresas quieren expandir el programa hasta 6 veces más el tamaño actual y también quieren eliminar las protecciones existentes para ambos trabajadores americanos e inmigrantes. Y otra cosa que es muy importante en términos de este programa es que el H-2B ha sido uno de los temas más controversiales de los debates sobre la reforma migratoria.
Ya. Ahora, el nombre, háblanos un poquito de esto, porque al principio, cuando se origina este programa de trabajadores que vienen con visa H-2B, pues se crea, según entendemos, porque precisamente hay una escasez de trabajadores, ¿no? No hay quienes lo hagan en Estados Unidos, pero cuéntanos qué encontraron ustedes en este estudio. ¿Responde a esta realidad o es más bien un simple sistema de trabajo de traer mano de obra muy barata a los Estados Unidos?
Los datos muestran que hay muchas dudas, que hay una escasez de trabajadores para estos oficios. Lo primero que examiné fueron los oficios principales, que son en H-2B, la jardinería y talando y reforestando en los bosques, el proceso de productos del mar, trabajando en hoteles y restaurantes y la construcción. Y lo que el estudio acusó es que en esos oficios, en los últimos 10 años, los salarios para los trabajadores en los Estados Unidos, eso incluye americanos y también migrantes, no ha aumentado y en muchos casos ha disminuido, y el desempleo para los trabajadores en esos oficios en los últimos 10 años también ha sido consistentemente muy alto, más de 10% en muchos casos, y esos son datos que dan dudas que hay una escasez de trabajadores para estos trabajos. Segundo, el estudio acusó que en la mayoría de casos a los trabajadores H-2B les pagan de 20 a 30% menos de lo que pagan a los americanos en la misma área. El estudio contiene comparaciones de los salarios a nivel nacional y estatal, usando datos del Departamento de Trabajo que publican sobre el programa H-2B. Y la última cosa que examinó el estudio es cómo las reglas salariales del programa H-2B, que han cambiado varias veces en los últimos años, cómo impactaron a los salarios. En los últimos 3 años ha habido un incremento en los salarios de los trabajadores H-2B, pero ha sido un incremento mínimo, porque aunque han mejorado un poco las reglas, en mi opinión, todavía hay un aspecto de las reglas que permiten a los empleadores que paguen salarios que son más bajos del promedio local. Eso es el uso de encuestas privadas hechas por empresas privadas que, en vez de usar datos de salarios mantenidos por el Departamento de Trabajo, y cuando se usan esas encuestas, los datos muestran muy claramente que el resultado es casi siempre que los patrones pueden pagar salarios que son menos del promedio local.
Bien, entonces, bueno, ya nos mencionabas, Daniel, en esta respuesta, algunos de esas profesiones, oficios, que son los que más buscan a estos trabajadores con visa H-2B: jardinería, taladores, hotelería y construcción. En este tiempo en que ustedes han venido investigando y estudiando, nos mencionas que sí ha habido un incremento de salario mínimo, dices, pero ha habido. ¿Qué tal en cuanto a la disminución? ¿Ha habido disminución de abusos que han sido reportados o esto sigue igual? ¿Cuál es la situación en este tiempo de periodo de estudio que ustedes han venido haciendo?
Principalmente usé los datos del programa de los últimos 3 años, de 2014, 2013 uh-huh. y 2012, pero en términos de lo que ha reportado los medios, no parece que ha habido una disminución en abusos. Eso continúa. En parte es porque y creo que la colega Elizabeth que estaba hablando hace poco mencionó, hay reglas buenas que pueden proteger a los trabajadores H-2B, pero desde 2010 hasta 2015 el Congreso y el lobby empresarial que llevó estas reglas a la Corte no han podido ser implementados. Apenas fueron implementados en abril de 2015, pero ahora con el Congreso en diciembre tomó unas acciones que hace más difícil que el Departamento de Trabajo pueda hacer cumplir estas reglas.
Bien. Ahora, vamos a volver y a poner un poquito más de atención en este incremento, repito, mínimo de salarios, como acabas de mencionar, Daniel Costa. ¿Por qué es tan importante el estudio que ustedes hacen en este asunto de los sueldos? Nos gustaría que nos cuentes, porque muchas personas quizás que nos escuchan dirán, bueno, esos trabajadores vienen con su visa de trabajo, les dan sus sueldos, y muchas veces el empleador les da vivienda, pero quizás lo que ustedes no recordarán es que lo hemos reportado en otros programas, les cobran y a veces son rentas increíblemente altas y las condiciones de vivienda no son las mejores. ¿Nos hablas un poquito de la importancia de los salarios en cuanto, o si podemos hacer referencia, a lo que ellos tienen que gastar como vivienda, comida, etcétera?
Sí, sí, eso es correcto. Lo que los datos muestran, desafortunadamente no son perfectos los datos de los salarios de H2B, porque no tienen lo que les quitan los patrones para la vivienda y para el transporte. Entonces solamente tenemos lo que la información es lo que el patrón promete pagar al trabajador por hora. Y bueno, para mí es importante mirar a eso, por lo menos porque a los migrantes no se les debe pagar menos de lo que merecen por el trabajo que hacen. En mi opinión, la manera de establecer eso, de establecer lo que merecen, es el promedio de lo que ganan todos los trabajadores para ese trabajo en esa área local. Así, los salarios de los migrantes son justos y al mismo tiempo los salarios de los americanos no disminuyen. Y de esa forma, si les paga justamente a ambos grupos de trabajadores, eso también da más credibilidad a un programa que ha tenido muchos escándalos, para que el público no lo vea como una herramienta para bajar a los salarios y explotar a ambos trabajadores americanos y migrantes.
Bien, vamos a recordarle a las personas que nos escuchan, Daniel Costa, si ustedes que nos escuchan tienen alguna experiencia, algún comentario que hacer, si han sido trabajadores o son trabajadores que hacen uso de esta visa H2B o conocen a alguien y tienen algo que comentar o que reportarnos, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Ahora, mientras esperamos llamadas, Daniel, en este periodo de estudio que ustedes han venido haciendo, ¿han cambiado las formas de empleo en las industrias que nos mencionabas, digamos, en jardinería o en construcción?
No tanto. En los últimos 3 años, no mucho en esas industrias. Son las industrias típicas donde están trabajando muchos migrantes y por lo menos en los últimos años ya están trabajando muchos migrantes en esos oficios, incluso los migrantes indocumentados. Entonces no ha cambiado mucho. Hace décadas habían más americanos en algunas de estas industrias, pero ahora son los oficios más comunes para migrantes, pero hay muchos trabajadores americanos y migrantes y de razas diferentes también americanos trabajando en estos oficios, pero sí son los principales donde trabajan migrantes.
Ya. Y en el estudio, ¿ustedes podrían reportar o qué podrían reportar de los avances que ha habido en cuanto al conocimiento de los derechos de los trabajadores? Parte del objetivo de nosotros hacer esta serie de programas en colaboración con el Centro de Derechos del Migrante es que conozcan sus derechos, que al llegar a los Estados Unidos les cumplan lo que les prometieron durante el proceso de reclutamiento. ¿Estudiaron un poquito o investigaron algo o qué descubrieron en este reporte, Daniel, al respecto? ¿Llega efectivamente en los últimos años el trabajador con más conocimiento de sus derechos?
Bueno, los esfuerzos de varios sindicatos y grupos como Centros de Derechos del Migrante y otros grupos que ayudan a trabajadores migrantes, en los últimos 5 o 6 años sí ha habido un esfuerzo muy grande para poder informar mejor a trabajadores y para que sepan sus derechos y los salarios que merecen recibir, pero al mismo tiempo es muy difícil llegar a todos esos trabajadores. Mi estudio no examinó eso, fue más las reglas de cómo establecer los salarios apropiados, pero sí sé que hay muchos grupos que ahora sí están trabajando en eso y no era tanto antes. Entonces yo creo que sí están un poco mejor protegidos los trabajadores y si estas reglas de abril 2015 de la administración Obama pueden ser implementadas bien y sin el Congreso y el lobby empresarial tratando de eliminarnos, sí van a, bueno, en mi opinión, yo creo que sí van a tener una experiencia mejor. No es perfecto porque todavía están ligadas a un patrón y es muy difícil salir si algo pasa mal y también si se quejan cuando no son pagados bien o cuando algo pasa en su trabajo que es ilegal todavía están en una posición muy difícil y eso tiene que ver con la estructura de un programa para trabajo temporario. Pero la lucha va a continuar para mejorar las condiciones, pero la lobby empresarial tiene mucho poder.
Bien, seguiremos hablando de esto después de la última pausa en línea abierta. Si usted tiene algún comentario que hacer, puede participar al 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Y también aprovecho para decirles que Adareli Ponce Hernández, una trabajadora con visa H2B, nos iba a acompañar en el programa, tuvo una emergencia y no se pudo unir con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Daniel Costa está con nosotros, director de Ley de Inmigración y Política de Investigación del Economic Policy Institute. Daniel, me gustaría que nos hables un poquito. Sé que en la investigación, el reporte que ustedes tienen, dice un poco que los empleadores le pueden pagar menos a los trabajadores que vienen con la H2B que a los trabajadores que viven permanentemente aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo sucede esto y antes de que me respondas, yo quiero mencionarte a ti y a los que nos escuchan que leyendo un reporte de investigación de BuzzFeed hay algo, hasta un manual práctico de cómo hacer para espantar, digamos, a los trabajadores estadounidenses, lo que demuestra una vez más lo que hablábamos al inicio, Daniel, que no hay tanta escasez de trabajo, simplemente lo que por ley tendrían que hacer, que es publicar que hay un puesto, una vacante, lo publican en Nueva York cuando el trabajo está en Texas o viceversa, ¿no? Si necesitan trabajadores en California, los publican en Chicago, ¿no? De extremo a extremo. Y como esta hay una serie de prácticas que nos dicen cómo realmente ellos están atrayendo más el que se amplíe este programa de trabajadores con visa H2B, cuando habría estadounidenses a los que no quieren contratar porque obviamente no admitirían las condiciones laborales ni los sueldos. ¿Qué es lo que ustedes encontraron al respecto, Daniel?
Bueno, nosotros no investigué eso en particular, pero sí sé de eso y sí he estudiado lo que pasa ahí, y es muy claro que hay muchos patrones que prefieren tener un trabajador H2B porque el trabajador no se puede ir en medio de la temporada, no puede pedir un salario más alto, no puede irse con otro patrón que está ofreciendo un mejor salario. Entonces los patrones y las empresas americanas hacen muchas cosas y tienen manuales y han aprendido cómo evadir las reglas las reglas que hay para el reclutamiento de los estadounidenses por muchos años, como usted mencionó, ha tenido muy pocos requerimientos. Ha sido un puesto en el periódico local 2 domingos, pero puede ser 3 o 4 meses antes del trabajo y en el estado donde ni siquiera va a estar el trabajo. Entonces es muy fácil evadir a darle trabajo a los americanos. Y también, quizá es más importante, por la razón de cómo están las reglas para establecer los salarios, esos trabajos que anuncian, cuando lo anuncian de forma mala, lo pueden anunciar para 20, 30, 40% en algunos casos, menos de lo que es el promedio para ese trabajo en esa área. Entonces, un trabajador americano que quiere trabajar como jardinero ve el anuncio del trabajo y ve que otros jardineros que conoce están ganando $10 o $11 a la hora, pero este trabajo nomás lo están ofreciendo a $8 la hora. Va a pensar, bueno, eso es pago muy bajo para este trabajo, no es lo que merece ese trabajo. Entonces eso hace que los americanos, aunque si ven el puesto, el anuncio, no van a querer el trabajo de todos modos. Y bueno, por muchos años las reglas eran así, ambos, el reclutamiento y también las reglas de los salarios, fue por causa de la administración Bush que hizo eso para ayudar para darle a la lobby empresarial lo que querían. Eso fue, grupos que abocan para migrantes fueron a la corte para dar muestra que esas reglas eran ilegales, y la corte, una corte federal, dijo exactamente eso, que las reglas eran ilegales, pero el Congreso y otros casos hicieron que las reglas no podrían ser implementadas por la administración Obama, que quiso poner reglas muchas mejores, que sí tenían protecciones y que requerían salarios más altos.
Bien. Daniel Costa está con nosotros. Y Daniel, me gustaría que nos cuentes también, ya Elizabeth nos da lo que ella visualiza o imagina que va a suceder con estos ataques hacia las nuevas protecciones, los ataques, estas iniciativas de empresarios o de algunos congresistas. ¿Cómo ves tú que, o cuáles son tus expectativas? ¿Qué futuro le ves? ¿Van a poder deshacerse de estas nuevas reglas que tanto están haciendo bien a los trabajadores que no este tipo de visas? ¿Qué piensas ustedes?
Bueno, no veo que el debate va a parar, va a continuar cada año. Bueno, no hay consensos, no hay bastantes legisladores para hacer una ley de forma regular en el Congreso que hacía que podía hacer más protecciones o que podía eliminar todas las protecciones. Entonces estamos en esta área donde toda la acción va a ser en el Departamento de Trabajo, con reglamentos que son menos de ley, pero entonces ese debate y esa lucha va a tener que continuar cada año cuando hay una legislación para el presupuesto, para fondear el gobierno. Y los grupos que abocan para los trabajadores migrantes, como los sindicatos y las ONGs, van a continuar a luchar para mejores salarios y más protecciones. Y las empresas que usan el programa van a continuar a tratar de bajar los salarios de los trabajadores y eliminar sus protecciones laborales. El Congreso está muy informado sobre este debate y va a tener una opinión y ciertamente va a tomar alguna acción, y el lobby empresarial va a continuar a tener una influencia sobre el Congreso. Yo creo que cada año puede mejorar algún aspecto y empeorar algún aspecto, pero van a ser, puede ser, ojalá, nomás van a ser reglas, partes de las reglas pequeñas y no algo así tan extremo como quitar todas esas reglas, pero eso es lo que quiere el lobby empresarial y nadie sabe, depende si los republicanos tienen una mayoría más grande en el Congreso, o si hay un presidente republicano, y también muchos demócratas están en favor de quitar estas protecciones laborales, no son los republicanos, y por eso ha sido difícil, y por eso es la lucha tiene que continuar, pero es una lucha
así
difícil.
Así es, los trabajos y las acciones, Daniel Costa. Y ya, pues por último te preguntaría, Daniel, después de haber hecho este reporte, esta investigación, ¿cuáles serían las recomendaciones políticas que ustedes, como el Instituto Político Económico, podrían hacerle después de este estudio, de este reporte?
Sí, pues las recomendaciones son simples. La parte difícil es políticamente, pero recomiendo que las empresas deben ser prohibidas de usar encuestas privadas para establecer los salarios H2B, porque como mencioné, siempre son usadas para bajar los salarios. Y las reglas del programa nunca deben de permitir que los trabajadores H2B sean pagados salarios que son menos del promedio del local para su trabajo, no más.
Bien, pues ¿cuál sería tu último comentario, Daniel? Nosotros te agradecemos mucho haber estado con nosotros y también comentar este reporte, que por cierto ustedes que nos escuchan pueden buscar también en internet y leerlo. Daniel Costa es director de Ley de Inmigración y de Política de Investigación del Economic Policy Institute y desde Modesto, California, se unió con nosotros. ¿Algún comentario final, Daniel, que nos quieras hacer? Adelante y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada más le agradezco muchísimo a usted por la cobertura sobre este programa que es muy importante que los trabajadores que vienen contratados sepan sus derechos y lo que está pasando políticamente en Congreso y todo lo que están ganando los patrones con poder pagarles menos salarios. No es justo. Gracias.
No es justo. Muchas gracias, Daniel. ¿Quieres decirnos en dónde podemos encontrar este reporte? Por favor, yo mencionaba que está al alcance de todos en internet. Dinos cómo podemos leerlo.
Sí, el sitio web es epiepi.org, epi.org.
Muchas gracias, Daniel Costa, por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Gracias.
Gracias.
Gracias. Y yo, antes de despedirnos, también le quiero recordar que visiten la página de contratados.org para que tengan también las notas más actualizadas, para que refresquen estas noticias de las nuevas protecciones y para que estemos al tanto de lo que va a ocurrir, como nos mencionaba Elizabeth Moldín del Centro de Derechos del Migrante, pues esto quizás podría definirse mejor en 9 meses. Por lo tanto, si ustedes quieren tener más información a la mano, visiten la página de contratados.org o la bien la página del Centro de Derechos del Migrante. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie más de Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.